Datos de identificación de cassette. Cassette número 1, entrevista con el doctor José Luis Portes Rivera, Facultad de Medicina, fecha junio 25 de 1996, lugar de la entrevista, Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Baja California, proyecto 40 años de historia de la Universidad Autónoma de Baja California, realización Marisela González. Entonces, doctor, a mí me gustaría que comenzáramos nuestra entrevista por saber un poco cómo ingresó usted a la universidad, en qué año y cómo fue que usted ingresó.
Bueno, en realidad, por ahí por los años de 1972, fueron a la Universidad Autónoma Nacional de México buscando un maestro que viniera a hacer ese cargo de la cátedra que se iba a abrir.
¿De aquí de la universidad?
Fueron para allá, sí. Fueron buscando personas que quisieran venir a trabajar aquí. Entonces yo supe de ese. En ese entonces era director el doctor Ramón Paz. Con mucha atención el director me sufragó el gasto de venida para una primera vez. Nos entrevistamos, vi yo que parecía que todo estaba bien. Me regresé y ya después ya hicimos una entrevista telefónica donde yo ya me comprometía a venirme para acá. Uh-huh. Así fue como realmente fue que se abrió la posibilidad de venir yo para acá. Se fue terminando 72, que fue cuando empezó la escuela a funcionar. Y yo debía de aquí en 73, un poquito antes, para hacerme cargo de fisiología y prever las cosas que se necesitaban para el curso. Uh-huh. Esa fue la manera como se inició.
Uh-huh. ¿Usted estaba trabajando allá en la UNAM?
Sí.
Uh-huh. ¿En la Escuela de Medicina de la UNAM?
En la Escuela de Medicina.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, prácticamente desde el principio de la Escuela de Medicina de aquí, usted ha estado como docente hasta la actualidad.
Bueno, se interrumpió pues una temporada que estuve fuera. Ajá. Pero desde eso hasta 1981 estuve al frente de la cátedra de fisiología.
¿Fisiología?
Sí, ininterrumpidamente. Uh-huh. Como profesor de tiempo completo.
¿En el 81 dice que se interrumpió?
Sí, se interrumpió, me fui fuera.
Ajá. ¿Y regresa cuándo?
Regreso en 93 otra vez.
¿En 93?
En 93 y a partir de 93 me vuelvo a integrar otra vez la universidad, solo que ahora estoy trabajando también en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias.
Ajá, de la propia universidad.
De la propia universidad, sí.
Muy bien. ¿Cuáles considera, doctor, que fueron los antecedentes, digamos, y las principales circunstancias que dieron origen a la Escuela de Medicina de...
Bueno, yo siento que desde el principio la UNAM fue... era la que absorbía a todos los estudiantes de toda la República, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todos teníamos que ir a, cuando menos, a hacer un año de preparatoria ya para poder tener acceso a la universidad. Entonces las universidades de provincia, pues yo considero que estaban pues descuidadas y siento que era necesario que alguien iniciara, pues, de alguna manera, que las escuelas de provincias se reactivaran. Y yo creo que eso fue fue una buena idea de parte de todos los iniciadores, tanto alumnos como maestros, que se propusieron que se abriera una escuela de medicina aquí. Uh-huh. Con los inconvenientes que tiene el inicio de todo, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Juntar profesores, ver material, el lugar, etc. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Las circunstancias pues fueron, siento yo que fueron muy particulares. Era el licenciado Echevarría el presidente, los muchachos supieron arrimarse con él, tuvieron un buen apoyo de Bravo Aguja y todo eso pues, me imagino que facilitó el que se diera el visto bueno de parte del presidente para que se iniciara la construcción de la escuela.
Uh-huh. Durante el tiempo que usted ha permanecido como docente de la Escuela de Medicina desde el 73,
Tres.
nos decía,
Ya como activo, pues.
activo, hasta el 81 y bueno, su retorno al 93 y
La fecha.
a la fecha. ¿Cuáles considera, doctor, que han sido, digamos, las principales etapas o procesos que ha vivido la Escuela de Medicina desde el 73 hasta la actualidad? ¿Y cuáles serían las características principales de estos procesos o de estas etapas del desarrollo de la escuela?
Bueno, yo siento que que los inicios de la Escuela de Medicina pues estuvieron adecuados para la época. Se trataron de conseguir los maestros más adecuados. Nosotros sí hicimos nuestro plan de estudios y para ese entonces, de acuerdo con los resultados que como maestros obteníamos de los alumnos, yo creo que pues era adecuado, puesto que teníamos vamos a decir, casi todos los maestros teníamos un 70-75% de aprobación de alumnos, al menos en mi materia, y así sucedía con muchas materias. Y pues las circunstancias también favorables de esa época, considero yo que fueron porque preparatorias estaban incluidas en la universidad, ¿sí? Y eso planteaba una muy buena oportunidad para que la universidad, de acuerdo con sus necesidades, implementara o sugiriera planes de estudio, ¿no? Para que se adecuaran de acuerdo a los resultados de los alumnos de la universidad. Yo creo que eso fue una circunstancia muy positiva que cuando se abrió la escuela le permitió crecer, pues yo diría rápidamente, ¿verdad? Y se ganó un lugar dentro de las universidades de provincia también rápidamente, ¿verdad? Que la Universidad de San Luis Potosí pues tiene más años, tenía en ese entonces pues era más reconocimiento. E igual pasaba con las escuelas, pero la universidad,
¿Y qué, perdón?
sí, o sea, igual pasaba con otras escuelas, pues, las cuales, pues eran de renombre, o sea, que la gente que iba allí estaba contenta, salía bien preparada, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que gracias a la forma como se llevó a cabo la estructuración de los planes de estudio y la forma como los alumnos respondieron, los maestros, ¿verdad? Yo como resultado, pues que la escuela rápidamente ganar prestigio, ¿verdad?
Esta sería digamos, la primera fase del
La primera
desarrollo de la
fase, sí,
escuela.
en la cual los planes de estudio pues más o menos eran parecidos en cuanto a duración, los del UNAM, las diferentes materias, sea siguiendo un poco la UNAM, ¿no? Hasta que cada escuela fue agarrando su paso, fue viendo sus necesidades de acuerdo al alumnado y ya se fue separando un poquito. Surgieron nuevas materias, esa es otra cosa que también debe de verse para hacer una valoración de cierta época, ¿no? Actualmente el alumno tiene más materias que entonces. O tenía más materia, tiene ahora más materia que entonces, probablemente eso también le daba tiempo de estudiar un poquito más, ¿verdad? Ahora el alumno con los nuevos planes, las nuevas necesidades que ha habido, los planes de salud que existen y la nueva manera de conducir al alumno hacia la forma como debe ser un médico, pues también le ha quitado más tiempo. Y todo eso considero yo que pudiera hacerse un balance de los resultados, ¿verdad?
¿Cómo que le ha quitado más tiempo a la
Sí, en el
escuela?
sentido de que, fácil, antes he dado como unas 7 materias. Entonces, pues no había radiología clínica, no había, por decir algo, ¿no? Y no había epidemiología, no habían otras materias. Ahora, por las necesidades de los planes de estudio y la manera como el alumnado debe de modificar su actitud y eso, entre nuevas materias. Eso hace que el currículum crezca, ¿verdad? Uh-huh. Y eso pues da un poquito de más carga al alumnado, pues es inevitable, pues uh-huh. surgen materias nuevas, como es genética, que antes nosotros no la llevamos, uh-huh. porque en aquel entonces pues, no se sabía casi nada, o muy poco, pero ahora pues ya es una materia que es necesario que el alumno vea, en fin. Uh-huh. Todo eso va modificando las circunstancias de los planes de estudio, ¿no? Y eso va, considero que va cargando un poquito más la carga académica del alumno, sin que eso quiere decir que está saturado, simplemente es que tiene más carga, pues, uh-huh. o sea, tiene más obligaciones. Uh-huh. Eso hace un poquito la diferencia. La cantidad de alumnos pues no ha cambiado mucho, sigue siendo más o menos la misma. Uh-huh. O sea, el volumen de alumnos sigue siendo más o menos el mismo. Uh-huh. Así es que lo que ha cambiado es un poquito las circunstancias, ¿no? Uh-huh. En 81 las prepas se separan en la universidad y eso también marca una diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora las prepas son independientes. Bueno, yo no puedo decir que sean independientes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no puedo jurar que sean independientes, uh-huh. porque tendría yo que tener información sobre cómo son las relaciones entre la universidad y el COVACH, entre la universidad y las preparatorias, para poder juzgar, ¿no? Pero siento que antes era más fácil el tener una relación prepa-universidad, uh-huh. y que ahora, pues, pues no es, no considero que sea difícil, pero creo que es que depende mucho de las políticas que institución independiente pues tenga, ¿no? Uh-huh. No creo yo que sean totalmente divorciadas, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que haber un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entre materias que se imparten y la necesidad de la universidad. Porque uh-huh. si no, pues no habría sentido, ¿no? De la preparación previa del alumno entre la universidad. Uh-huh. Esos son factores que pudieran pues modificar un poco las condiciones de la escuela, pero claro, no tiene por qué tener ningún efecto sobre el plan de estudio, ¿no? Uh-huh. El plan de estudio se estructuran de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Uh-huh. ¿Sí?
¿De qué manera considera que esta situación de las preparatorias podría modifica más bien las condiciones de la escuela de medicina?
Porque digo que yo, por eso digo, desconozco si, uh-huh. si. Yo siento que sí debe haber un entendimiento, ¿no? Entre sí. la universidad y las diferentes preparatorias que existen, tanto particulares como los covaches, ¿verdad? Uh-huh. Y que siento yo que de vez en cuando platican, ¿no? Y dicen, oye, las cosas van bien, las cosas van mal, uh-huh. es necesario que apoyes más en este tipo de materias o que disminuyes más esto, ¿no? Uh-huh. Me imagino que eso debe de haber. Uh-huh. Ahora, qué tan intenso sea, ahí es donde pues uno no puede juzgar, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, sí hubo esa diferencia, ¿no? Uh-huh. Que tampoco por eso los alumnos son malos o mejores, pero sí es un factor que puede influir uh-huh. en el alumno, ¿no?
Ok. Nos hablaba hace un momento, doctor, del plan de estudios original. Dice que se llevó a cabo la reestructuración o la planeación del plan de estudios original. ¿Nos podría platicar algo en relación con esto?
Pues yo puedo hablar de mi materia, ¿no?
Ajá,
muy
bien.
Mi materia, porque pues es la que yo manejé durante esos años
Ajá.
iniciales. Yo lo que, cuando me vine para acá, el doctor Ramón Paz me pidió que trajera pues material para con eso estructurar el plan de estudios. Uh-huh. Entonces pues yo lo que hice pues fue traer en primera instancia pues el plan de estudios de fisiología del UNAM. En aquel entonces contábamos con un manual de teoría y con un manual de laboratorio.
Uh-huh.
el manual de teoría nos servía a nosotros para marcarle al alumno los temas, el grado de profundidad y la extensión, qué temas nos iban a ver, qué temas nos iban a ver, etc. Y el manual de laboratorio pues permitía enmarcarle al alumno qué tipo de prácticas, con qué animal, bajo qué circunstancias, qué debían de observar, qué preparación debían de tener para llevar a cabo esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue simplemente adecuarlo a lo que teníamos aquí, tanto en libro, porque también en el libro, pues también el alumnado es un poquito diferente, pues el alumnado estábamos acostumbrados a en aquel entonces, pues estaba hay libros clásicos de fisiología que ya con el tiempo pues iban cambiando y pues eso también nos obligaba a nosotros a ir cambiando un poco los temas, el contenido, el grado de profundidad, adecuarlo a los nuevos textos que había. En eso consistía la labor de nosotros, ¿verdad? Y sobre todo el determinar qué tanto debía de enseñarse el alumno, porque pues, era imposible todo el libro, pues, sino que lo más relevante, sin dejar de tomar los temas que para un médico iban a ser pues, totalmente necesarios, indispensables, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo al principio, conforme pasaban, cuando han sido los dos primeros años, pues lo que se hizo fue preguntarse si las cosas iban bien, juzgamos por resultados de los alumnos, pues que eso es lo que nos lleva, ¿no? Nos dice si las cosas van bien o van mal, en términos generales. Y más o menos puedo decir que lo que se fue modificando en el tiempo fue el tipo de texto, porque había textos que aparentemente uno para uno resultaban adecuados, pero para el alumno resultaban muy pesados. Entonces había que buscar
un intermedio,
¿verdad? Yo probé varios libros de fisiología y finalmente terminamos optando por el Guyton, porque fue...
¿Optando por qué, perdón?
Por el libro de Guyton, que es un libro que trae los temas que el médico general necesita, no demasiado profundo. El único que necesita a veces es darle un poquito de profundidad en algunos temas, pero en términos del libro es el adecuado. En ese entonces no habían mucha objetivitis, ¿verdad?
Mucha objetivitis.
Sí, o sea, todavía no entraba ese tipo de desarrollo educativo. Entonces, pero se vino, pues.
¿A qué se refiere en particular con objetivitis?
El hecho de plantear todo en forma de objetivos. Objetivos generales, objetivos específicos, objetivos indispensables, etc., ¿no? Que sí tuvieron una cosa muy positiva, porque nos permitió a nosotros centrarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que los alumnos aprendan? Y plasmar siempre o en pocas palabras cuesta trabajo. Y además a uno lo hace centrarse, ¿verdad? Uno pensar qué es lo que le voy a preguntar, qué es lo que le voy a sugerir que aprenda, para que si no está contenido ahí, no se lo voy a exigir, ¿verdad? Y ascender, ¿verdad? En eso era lo positivo que resultó. Yo me acuerdo en UNAM, por ejemplo, eran 30 grupos de fisiología y no había un plan general para el departamento de fisiología. Cada maestro del mundo, cada maestro decidía qué hacer. Había maestros que no les gustaba el laboratorio, son un laboratorio. Había maestros que sí les gustaba el laboratorio, los alumnos iban al laboratorio. Cada quien calificaba según
su criterio.
Entonces, eso hacía que en algún grupo hubiera muchos aprobados, en otro grupo hubiera muy pocos aprobados, dependía del maestro. Entonces los alumnos le preguntaban, bueno, cuál maestro es el regular, cuál es el difícil y cuál es el que está, ¿sí? Entonces uno se guiaba por esas cosas los alumnos, de los, hasta que también ahí vieron el SIDA de que se necesitaba un manual de esto, un manual del otro, y se hizo. Eso facilitó, pues, para el alumno y para el maestro. Uh-huh. Lo malo, lo que te dices, es que se fue hasta el otro extremo, pues. Uh-huh. ¿Sí? Se fue al extremo de que el alumno, con tal de leer tantos objetivos,
¿con tal de qué, perdón?
De leer tantos objetivos, pues se perdía. Porque a la hora de leer el libro, no encontraba en forma o así concreta el objetivo, lo buscaba y abría el libro, iba con uno y decía, oiga, ¿y este objetivo en qué parte y en qué página del libro lo encuentro? Y yo le decía, mire, no, es que no es ese el plan. No es que tú vayas a encontrar este metido en un renglón del libro. No, lo único que te va a servir es para que tú sepas el contexto general y en función de eso lo leas, lo amplíes o lo reduzcas. O sea, costaba un poco de trabajo para los alumnos. Uh-huh. Pero todo eso se hizo, pues, ¿sí? Uh-huh. Lo que nosotros procuramos es no caer precisamente en ese grado extremo de tener todo, sino que, pero sí cumplir con el plan general de describir, pues, en forma concreta lo que alguno tenía que aprender. Uh-huh. Incluso nosotros nos dieron varios talleres para que nosotros pudiéramos desarrollar eso.
Uh-huh. ¿Varios talleres de qué, perdón?
De aprendizaje y sobre cómo hacer objetivos, las definiciones, lo que ellos necesitan de herramienta educativa para poderlo realizar en forma correcta.
Uh-huh. Para poderlo plasmar ya en un programa.
En un programa, uh-huh. Sí. Eso uh-huh. fue, sí. Okay. Solo que cuando el alumno le preguntaba a uno, bueno, ok, de todos esos objetivos, ¿cuáles me tengo que aprender? Pues a veces uno decía, pues casi todos, porque pues todos lo que habíamos planteado eran fundamentales. Entonces al alumno se le hacía muy difícil y los encontraron en el libro. Y entonces lo que uno hacía es, de todos los objetivos uno planteó uno grande para que el alumno se guiara en el libro. Porque tampoco había ningún libro por objetivos. Uh-huh. Los libros estaban hechos normales. Uh-huh. No había ningún libro por objetivos. Uh-huh. Entonces era difícil adecuar un plan por objetivos con un libro que no tuviera, que no estaba para eso. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, eso costaba un poco de trabajo.
Eso porque fue un poquito... era una obra sobre un tratado general, por ejemplo, sí. de algún tópico en especial. Había que aventarse.
Había que buscar, pues, alguna editorial o algún grupo de maestros que tuvieran esa mira y que el texto lo plantearan de esa manera, uh-huh. para que entonces poderlo aprovechar. Uh-huh. Y entonces sí pudiera poder llevar todo derechito. Uh-huh. Pero sí tuvimos esa dificultad en ese entonces, ¿verdad? Uh-huh. Aunque se sigue, yo siento que actualmente se sigue usando, pues, solo que ha cambiado un poquito, ¿no?
¿Se sigue usando qué, perdón?
También objetivos. Sí, ahora ya se usan metas, se usan otro tipo de descripción que permite también adecuar, pues, la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Hacia buscándole siempre la manera de que el alumno tome el mejor provecho. Uh-huh. O sea, buscándole por su lado, ¿no? Uh-huh. De qué manera planteárselo para que el alumno lo aproveche al máximo. A veces cuesta trabajo, ¿no?
Sí, sí, claro. Más o menos, doctor, ¿de qué tiempo estamos hablando? En particular esta parte que nos menciona sobre sí. toda la programación, digamos, o todo el plan de estudios sí. fijado en objetivos con con esta situación
actual.
No, con la situación donde los libros poco se acercaban a esta situación. Ajá. De objetivos que comentan. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo se resolvió eso? ¿Sigue
No hay ningún texto por objetivos. Ajá. Hubo un maestro que trató de hacer un esfuerzo con texto pequeño de neurofisiología. Fue un maestro que estuvo aquí por ahí del 81, pero ese era lo siguiente: planteaba un texto. Uh-huh. Y luego a la siguiente hoja había una serie de preguntas. Uh-huh. Que se contestaban leyendo el texto. Uh-huh. O sea, él más bien, él lo que hizo fue una especie de enseñanza, pues. Leo la página, le doy vuelta, veo las preguntas, si las puedo contestar, ya lo entendí. Uh-huh. O ya lo comprendí, o ya lo memoricé. Uh-huh. Ese es un esfuerzo que se hizo, pero texto por objetivo no hay. Uh-huh. O no hubo. Uh-huh. O nadie se dio la tarea de hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Porque yo siento que si para hacer un texto común y corriente se requiere una labor muy intensa, por ejemplo, por los años, ¿qué sería? En 85, 86, la UNAM trató de hacer un texto de fisiología, pero ese texto no estaba planteado en función de objetivos, era un texto hecho por los maestros, algunos investigadores, algunos más teóricos, para tratar de sacar un texto que sirviera para la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de UNAM. Pero el texto nunca fue por objetivo ni nada, o sea, era un texto tradicional.
Uh-huh. O sea, no hay un texto que tienda, digamos, de algún modo a resolver las limitaciones que pudiese tener o las incógnitas que pudiese tener, sí, el plan de estudios.
Sí, ese es siempre ha sido nuestro problema, es que nosotros no fabricamos libros. Uh-huh. Los importamos, los traemos ya hechos. En aquel entonces era 4 libros clásicos, un argentino, que fue premio Nobel de Medicina, cuando descubrió la participación de la hipófisis en la regulación de la glicemia.
¿La participación de qué
premio? De la hipófisis en la regulación de la glicemia. Por eso le dieron el premio Nobel de Medicina hace años a un argentino. Uh-huh. Él hizo un libro, uh-huh, Husay, que se volvió clásico.
¿Husay?
Husay. Uh-huh. Ese libro es el que se usaba. Junto con él venían 2 gringos, ¿verdad? Todos esos textos eran que nosotros teníamos que leer cuando estábamos como estudiantes. Después de esos libros, 2 ya no se continuaron y desaparecieron. El Husay todavía duró una época y también desapareció. Uh-huh. ¿Verdad? Y luego apareció el Gaito. Uh-huh. Husay.
¿Así se escribe?
Sí, Husay.
H-O-S-A.
Husay.
Y.
Bernard. H-O-U.
H-O-U.
U.
S.
Sí.
A.
Sí, Y.
Husay.
Se llama Bernardo Husay.
Bernardo. Ok, Bernardo, ¿sí? Husay. Es el argentino que dice.
Un argentino que hizo un texto que se utilizó por muchos años. Las gracias que nos lo autorizaron y desapareció. ¿Verdad? Uh-huh. Desaparecieron otros. Uh-huh. Y pues cada editorial ha tratado de encontrar el libro ideal, pero más bien desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Uh-huh. Más bien. Uh-huh. ¿Sí? Más bien el punto comercial. Y se han usado los nombres de grandes personas de la fisiología para que los editen, pues. Pero pues eso es, ¿verdad? Uh-huh. Y así han habido libros que por alguna razón no han tenido o no han conservado el lugar que ha conservado el Gaito.
¿El ese cómo se escribe, perdón?
Guito, con Y. Guito.
Con
G-U-Y-T-O-N.
T-O-N.
Sí. Ese es también libro de fisiología. Uh-huh. Que es el que actualmente se usa más.
Ajá.
Jamás estuvo planteado por objetivos, y el Husay tampoco. Y los dos que han usado nunca han estado planteados con objetivos.
Ajá.
¿Verdad? O sea, no hubo una. Al menos en el caso de fisiología, uh-huh, no hubo una correlación entre textos objetivizados y la tendencia de plantear por objetivos. Que yo estoy de acuerdo que es útil, porque yo me acuerdo antes, el maestro, oye maestro, ¿qué voy a estudiar? El corazón. quedaron así, ¿no? Y bueno, y qué del corazón, pues, el tamaño, qué hace, ¿verdad? En cambio, si uno dice, mira, del corazón vas a estudiar esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces uno disminuye la cantidad de información, se concreta más, se aprende uno eso, ¿verdad? Uh-huh. El inconveniente es que el alumno cada vez va leyendo menos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, le marcan esta raya
y ya, está
y ya sabe que hasta ahí le van a preguntar, ¿verdad?
No se pasa ese límite.
No se pasa ese límite, ¿verdad? O sea, son los convenientes son que el alumno sabe.
Entonces nos decía que los convenientes eran que el alumno sabe específicamente qué es lo que tiene que aprender.
Exactamente, ese es un gran conveniente.
Ajá.
Uno como maestro no, porque pues, se supone que uno sabe la materia.
Sí.
Pero el alumno sí es muy conveniente porque sabe, ¿verdad? En cierta forma, los programas de fisiología intentaban hacer eso.
Ajá.
Aunque no se llamaba objetivo, cuando menos era una enumeración de un tema, donde cada tema venían los subtemas, y de cada subtema específicamente, qué es lo que se iba a preguntar o qué es que el alumno tenía que saber. En cierta forma eso cumplía con un objetivo general, objetivos intermedios y objetivos específicos,
uh-huh.
aunque no estaban así puestos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero más o menos, como que la forma de estructurar un programa en aquel entonces era así,
uh-huh.
¿verdad?
¿Cuáles serían, a grosso modo, doctor, las áreas que estudia la fisiología?
Bueno, entonces la fisiología es la ciencia del funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Es obvio que pues que es mucho, ¿no?
Uh-huh. Sí. Funcionamiento del cuerpo.
Sí. O sea, que es una cosa que pues es muy extensa actualmente.
Uh-huh.
Y si todavía nos vamos a lo que ha avanzado la ciencia, porque antes vamos a decir, los libros de texto se concretaban a describir lo que se miraba, pues. Si el perrito levantaba la pata, si el perrito se hinchaba, si el perrito hacía esto, ¿verdad? Así. Pero conforme va avanzando la ciencia, se van conociendo por qué, los porqués finos. Eso hace que se vayan metiendo otras ciencias en fisiología, ¿verdad? Hasta que llegue el grado en que la bioquímica ya es una parte indispensable, porque muchos de los fenómenos, pues al final de cuentas, terminan siendo bioquímicos. Eso ha hecho pues que se vaya complicando más la parte descriptiva de fisiología. Y si todavía le agregamos conocimientos básicos como físico-química, ¿verdad? Entonces eso va siendo más complejo porque va haciéndose una descripción más fina.
Uh-huh.
Ya no es solamente que el corazón se contrae. Bueno, ¿por qué se contrae? Bueno, porque tiene el músculo. Bueno, ¿y el músculo qué hace que se mueva? Pues que entra el calcio. ¿El calcio qué hace? Pues el calcio hace esto y esto. Y ahí se va la cadenita. De tal suerte que al final resulta una cosa pues compleja porque ya no era como antes, pues, ¿sí? Si yo le enseñara un texto de fisiología de 1940.
¿De 1940?
40, Fulton, fue los primeros libros que existían en fisiología contra uno moderno, eso era la gran diferencia. Ahí era descriptivo, como le digo, ¿no? Así, muy fácil, pues. Que si un alumno se aprende eso, pues no sirve de nada, ¿verdad? Porque no trae la explicación del por qué sucede eso. Esa es otra cosa que también creo que ha complicado para el estudiante el comprender la fisiología. Y así ha sido con otras materias, ¿verdad? Pero eso también va complicando, ¿verdad?
El desarrollo propio de la ciencia.
El desarrollo propio de la ciencia es otra cosa que también va complicándole el panorama al alumno. ¿Sí? porque a uno le va dando menos tiempo de estar al tiro con todo lo que debe de saber de profundidad para pues comprender todo más fácilmente, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que verlo antes y ahora, ¿verdad?
Sí, claro.
Antes pues se tenía menos conocimientos, había menos, o sea, era un poquito, los textos eran, pues yo no sé decir más sencillo, ¿verdad? Pero al alumno yo creo que le costaba la misma dificultad, ¿verdad?
Antes que ahora.
Y ahora el texto del Gaito le ha tenido que ir agregando cosas de este tipo, ¿verdad? Uh-huh. Y conforme se van saliendo nuevos conocimientos, el libro tiene que ir agregando.
Pues sí, y lo actualizando.
Y lo actualizando. Uh-huh. Si hacen nuevos descubrimientos, pues no importa. El alumno debe conocerlos. Uh-huh. Eso estoy viendo en el texto, entonces hay que estar poniendo uno. Pero lo malo es que uno siempre se espera que alguien lo ponga, pues, porque nosotros no hacemos libros. Uh-huh. Desgraciadamente no hacemos libros de texto. Uh-huh. ¿Ya? Okay. Eso nos pone un poquito de desventaja.
Sí, cómo no. ¿Ya? Es porque ustedes se enfrentan día con día en esa relación,
sí,
maestro-alumno, y como que sabrían con más precisión qué es lo que tendría que llevar el libro de texto, ¿no?
Sí.
Ok, aprovechando esta riqueza de la información que nos está dando, doctor, a mí me gustaría saber si usted alcanza a ver las diferencias de la práctica de la fisiología en una escuela de medicina aquí en Mexicali en el 73, digamos en los primeros años, ajá, tal vez en los primeros 5 años del funcionamiento, ajá, de la escuela, en relación con la fisiología de ahora del 96. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre la práctica de un médico como usted de fisiología en estos primeros 5 años de la escuela y respecto a lo que está enseñándose ahorita? ¿Cuáles serían, digamos, a lo mejor, bueno, las limitaciones o las estas, digamos, como puntajes que pudieran salir de estas diferencias?
Bueno, sí, vamos a decir, las prácticas, siento yo que no han cambiado, ¿verdad?
Ajá.
Yo siento que se siguen haciendo o que se deben seguir haciendo las mismas prácticas. O sea, porque al final de cuentas el funcionamiento es el mismo, uh-huh, hace años que ahorita.
Ajá.
O sea, el alumno debe de ver en un animal preparado de manera que no tenga dolor, de manera que cumpla uno con ciertos requisitos de humanitarismo en los animales, ¿verdad? Y pues el derecho que tienen ellos. Dentro de esa limitación que hay por los animales, yo siento que el animal sigue siendo el que al alumno le abre los ojos, ¿verdad? Él lo podrá leer en un libro,
ajá,
¿verdad? Podrá leer un libro que el nervio vago para el corazón, ¿verdad? Y probablemente se lo repita 5 veces y finalmente se lo aprenda, pero a lo mejor le puede quedar la duda. Pero si en un animal, bajo estas condiciones, uno estimula el nervio y el corazón se para, el alumno ya no se le olvida, ¿verdad? Y yo siento que el laboratorio sigue siendo fundamental en la preparación del alumno. O sea, no ha cambiado. Ha cambiado la metodología, sí. En aquel entonces, todo se hacía bajo otras condiciones, pero las prácticas seguían siendo casi las mismas. Ahora, para registrar la presión, lo hace uno con métodos electrónicos. Antes se hacía con un aúd de mercurio. Cuando la sangre impulsaba, se subía a la columna y se empujaba una palomita y hacía una rayita. Pero, o sea, es lo mismo, pues. O sea, pues seguimos viendo el fenómeno de la presión arterial, seguimos viendo el fenómeno de la contracción muscular, seguimos viendo el fenómeno de la transmisión neuromuscular. O sea, no ha cambiado, uh-huh, ¿verdad? No ha cambiado para nada. Lo que sí cambia un poco es las facilidades para obtener los animales. Antes teníamos a nuestra exposición tortugas y con eso hacíamos prácticas muy bonitas para demostrar la función cardíaca. se viene la veda de la tortuga, ¿verdad? Y se viene la prohibición de la caza de la tortuga, que en realidad las tortugas estas no eran las que están prohibidas.
Claro.
Las de río son unas así, alargaditas, que esas realmente no están vedadas. Pero pues, ¿para qué se mete uno en problemas de alegar con autoridad si está vedada o no, verdad? Las que sí estaban vedadas, las que sí no se pueden utilizar, la tortuga grande, que originalmente llegamos a usar. Era una tortuga así grande, todos miraban muy bonito y todo. Entonces, por razones de... pues se tuvo que pasar a hacerlo en la rana. Con la rana no hay problema, no se extingue, ¿verdad? Y más o menos hacemos lo mismo. ¿Verdad? Entonces, claro, ahora hay facilidad, por ejemplo, de prácticas grabadas. ¿Verdad? O sea, se hace una práctica y se graba. Y después a uno nada más se le pasa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que el uno ve, ¿verdad? No está en vivo,
en
pues.
Vivo.
¿Sí? Yo me acuerdo que en UNAM, por la gran cantidad de alumnos que había, se hacían muchas prácticas en video, porque en aquel entonces era lo que era la tecnología, pues, grabado en cinta de una pulgada. Es lo que estaba a disposición, ¿verdad? Pero como había que proyectar una pantalla, se apagaba la luz. En cuanto se apagaba la luz, pues el alumno desaparecía. Ya. En cuanto se apagaba la luz, el alumno moría, ¿no? A menos que uno estuviera, sa, 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 ¿no? Entonces, si uno estaba así, no dejaba oír, ¿verdad? Entonces, esos eran también los, o son también los inconvenientes de las prácticas grabadas. Donde el alumno se hace muy pasivo, va y se sienta y ve, ¿verdad? Entonces se pierde la objetividad de la práctica. Yo cuando estuve aquí, empecé aquí, todas las tenemos en perros. Teníamos un sitio donde semanalmente nos llevaban un cierto número de perros.
¿Llevaban a dónde, perdón?
Nos llevaban un cierto número de perros de la perrera municipal, los cuales estaban, pues cuando menos estudiados, para que no hubiera el riesgo de rabia, ¿verdad? Que sea lo mínimo que pedíamos. Pero los que pescan, que los tienen 3 días en observación, a los 3 días nadie los reclama, los matan, ¿no? Porque tampoco ni modo tener todos los perros ahí. Entonces esos perros que eran dados de baja, nos los traían a nosotros, los poníamos en un lugar y los íbamos usando. De manera que prácticamente gastaban muy poco en comida, porque los perros se usaban. ¿Verdad? Yo siento que fue una época en la que hubo mucha correlación teoría-práctica. Que yo era el maestro y yo era el laboratorio, ¿verdad?
¿De qué año estamos hablando?
De los primeros 10 años, ¿verdad? Actualmente yo participo como maestro de laboratorio nada más y tratamos de que vaya adecuado lo que va a venir en teoría, ¿verdad? Lo procuramos adecuar para que se haga la práctica, para que no resulte que en práctica estamos viendo una cosa y en teoría todavía ni llega, ¿verdad? De esa manera es como se lleva actualmente la práctica, pero sigue siendo lo mismo. El alumno, yo siento que si lo ve, lo hace, se le graba mejor y a su vez siento que se lo olvida menos.
¿Y aún entonces todavía siguen haciendo las prácticas así en vivo o ya no?
Sí, seguimos haciendo prácticas así.
Igual también semanalmente.
Pero ya no con tanta intensidad que antes, ¿verdad?
¿Por qué dice con ya no tanta intensidad?
O sea, porque ¿cómo le dijera? Bueno, pues es que el número de alumnos plantea otras necesidades. O sea, se plantea ahora que salga una práctica, luego salga la discusión, ¿verdad? Y entonces eso hace que una semana uno haga una práctica y otra semana haga uno una discusión, de lo que se hizo anteriormente. Y eso va disminuyendo. Antes lo que hacíamos era al fin de semana hacíamos la discusión de la práctica o de las prácticas. Los alumnos la elaboraban, el reporte, y con eso hacíamos la discusión. Y ahora pues también le seguimos haciendo igual. Solo que ahora se requiere de un poquito de más dedicación hacia el alumno. Ya estamos dedicando un poco más de tiempo al alumno. Y entonces las prácticas las estamos haciendo de manera que pedimos un tiempo adicional para discutirlas. Eso no quiere decir que antes no se discutían, ¿verdad? Lo que pasa es que yo era el maestro de teoría y yo era el maestro de laboratorio, simultáneamente. Y eso hacía las cosas, facilitaba las cosas en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahora, como soy maestro de laboratorio, estos maestros son los que dan la teoría, y lo que hago en el laboratorio es, si es necesario complementar la teoría, se las complemento para que conozcan la práctica y les quede algo positivo.
Okay. Entonces, y en el marco así de la teoría y la práctica de la fisiología, también es muy similar, ¿no?
Sí,
observa no. Muchas diferencias no, entre no, los no. Primeros años y la actualidad.
No, no, si es que, vamos a decir, el funcionamiento del cuerpo es eterno, es el mismo. Okay. Quizá las técnicas de registro ahora son un poquito más finas, requieren de más tiempo. Requieren de que el alumno conozca más los aparatos, y eso pues también va a plantear la necesidad de hacer otro tipo de prácticas que antes no se hacían, ¿verdad?
¿Qué tiene que ver con la tecnología?
Con la tecnología, pues. Que el alumno, pues uno tiene que poner al corriente, porque si no, el día que hace la práctica, pues no sabe qué son los botones, no sabe para qué sirven, y eso también va siendo parte de tiempo que el alumno requiere.
En el marco este de la tecnología, doctor, hace un momento mencionaba que para tomar la presión se utilizaba el arco de mercurio, decía.
Sí, se usaba pues un aparato, en realidad es una U de vidrio.
Ajá.
Que se llena de mercurio. Por un lado se conecta la arteria y del otro lado de la U se le pone una banderita. ¿Sí?
Ajá. Se conecta la arteria.
Cualquier arteria se conecta a un lado del tubo.
Ajá.
¿Sí? Entonces, cuando viene el golpe de sangre, la sangre empuja para abajo y hace que suba. Y cuando el corazón afloja, otra vez vuelve a bajar. Y otra vuelve a subir. Y otra vez vuelve a bajar. Y ahora, actualmente, no. Conectamos un aparato que es sensible al golpeteo, ¿verdad? De la presión arterial. Y ese simplemente hace el registro. Entonces eso facilita mucho la enseñanza. Pues.
O sea, eso es para hacer la práctica, sí, de la presión práctica. Arterial, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Ajá.
Y así está la ecografía muscular, y así están algunas otras en las cuales...
Ajá. ¿No necesariamente el estetoscopio es el que hace la...
No, sí, seguimos usando en las prácticas, porque también seguimos utilizando... vamos a decir, o haciendo algunas prácticas en ellos, por ejemplo,
en ellos
es prácticas que no llevan, por ejemplo, queremos examinar la función renal y lo que hacemos es que alguien se tome un litro de agua para ver el efecto. Entonces el que se tomó el litro de agua va a orinar más. Entonces estamos viendo los mecanismos de un sujeto entero que se pone en un fuego. O si vamos a tomar agua salada, pasa lo contrario. Ese tipo de práctica la hacemos con ellos. O por ejemplo, hacemos otra que es el ver las diferentes sensaciones que hay en el cuerpo. Entonces, examinamos las sensaciones en la frente, en la espalda, en un brazo, en una pierna. Son otras prácticas que también hacemos con ellos. ¿Verdad? Para que vean ellos que las prácticas no necesariamente nada más son útiles que se hacen con animales, sino que también con ellos, ¿no? Las dos tipos de prácticas son Digamos que al principio yo hacía más énfasis en prácticas en animales, ¿verdad? Yo hacía más énfasis. Había facilidad, ¿sí? Quizá en aquel entonces había más perros o no sé, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, pues, a lo mejor la sociedad protectora de animales no estaba tan fuerte como está ahora. Pues, en varias partes hay. Y tan atentos a que uno haga las cosas adecuadamente. O sí, que si no son totalmente indispensables, que mejor no se haga. Por ejemplo, si voy a hacer la contracción de un músculo, no voy a sacrificar un perro nada más para un músculo.
Pues sí.
No tiene sentido. Es mejor una ranita, ¿no? La ranita la dividimos en dos, una patita para un grupo, una patita para otro grupo. Entonces con una ranita ya tenemos dos equipos. Y duele menos una ranita, ¿verdad?
Que un perro.
Que un perro o un conejo o cualquier otro animal. ¿Verdad?
Okay.
Es lo que vamos haciendo, vamos adecuándolo, pero siempre buscando que el alumno se enfrente con un fenómeno biológico. Porque también la práctica tiene otra razón de ser. El alumno aprende a describir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la UNAM se ensayó este tipo de manual de prácticas. Estaba el manual y luego se dejaba un cuadrito, nada más un cuadrito. Entonces el alumno lo que tenía que hacer es recortar del registro un cuadrito y pegarlo, ¿verdad? Y a veces simplemente era una copia. Entonces como que no tenía mucho chiste, ¿no? Cualquiera podía hacer una fotocopia sin haber ido al laboratorio, pegar. Y entonces,
o sea, ahí venía en el manual
venía el cuadrito. Pegue usted aquí el tal registro.
El sí, registro de una registro, X práctica.
De una X práctica. O dos registros. Si el alumno simplemente cortaba y pegaba. Y ya. ¿Verdad? Eso era un poquito pasivo. En cambio, si el alumno se le dice, mira, vamos a ver el método científico, que consiste en estos pasos. Que tú te plantees un problema, que tú te plantees una metodología, que realices un experimento y que hagas el reporte. Que parece mentira que al alumno le cueste trabajo hacer una descripción. Entonces, es otra parte importante también del laboratorio. Que el alumno no solamente vea lo que está sucediendo, sino que además deba de hacer una descripción que cumpla con ciertos requisitos, ¿verdad? Que se plantee un tema, una metodología, unos resultados, una conclusión. Entonces eso se los exigimos. Pero no nada más ahora, pues
desde
siempre se ha hecho así. El laboratorio siempre se ha hecho así, ¿verdad? No hemos dejado de hacer ese énfasis.
Está muy bien. Entonces, una pregunta en relación con... Me llamó la atención lo de lo que comentaba del aparato para medir la presión de mercurio. Además de este aparato, un poco tratando de comparar el nivel de la tecnología médica utilizada en los primeros años de la Escuela de Medicina respecto a la que se utiliza hoy, ¿cuáles
no,
serían
pues,
las
principales? Es igual.
Es igual.
Sí, porque yo cuando vine aquí, ya habían desaparecido, ya eran un museo, pues. El maestro J. Cote Izquierdo, que fue el primer jefe de departamento de fisiología de la Escuela de la Luna, él trajo una gran cantidad de aparatos de Inglaterra, que era con los que se hacían prácticas, de marca Palmer, que se hacían en Inglaterra, y con eso se hacían todas las prácticas. Eso servía incluso para los investigadores. Las investigaciones, yo siento que avanzaron a pesar de lo rudimentario, entre comillas, ¿verdad? De los aparatos que se tenían en ese entonces, como la U, pues, de vidrio. En realidad, el ingenio fue muy grande, pues, ¿sí? Y con eso se hicieron descubrimientos increíbles, que están vigentes hasta la fecha, ¿verdad? Quizás el grado de dificultad plantea un poquito de más desarrollo cerebral, pues, ¿verdad?
Mientras menos hechas estén las
Menos,
cosas.
menos. Ahora, pues también tengo que reconocer que así están las cosas. No va uno a ser tan, pues no sé decir, tonto de querer hacerlo como se hacía antes. Pues no, pues,
Pues
porque
no,
pues
ahí está
ya,
la
ya pasó,
tecnología ya.
ya pasó. Pues yo estoy seguro que si hubiera sido sumamente importante, los métodos antiguos a la fecha estarían todavía. Si hubieran sido así tan trascendentales, ¿no? Lo que se vio es que no es muy importante cómo se hace. Lo importante es qué se obtiene y cómo se interpreta. Y cómo se hace puede ser hecho de muchas maneras. Difícil o fácil, ¿verdad? Y siento que lo más importante es qué se obtuvo y con lo que se obtuvo, qué provecho le saca uno. Por eso yo siento que si más adelante a lo mejor la tecnología va a cambiar y el lugar que tenemos ahorita, pues no sé, no falta diferencia. Pero los hechos siguen siendo los mismos, pues. Demostrar que el corazón se encuentra, demostrar la presión arterial, demostrar esto, demostrar lo otro, ¿verdad?
¿Qué maestro de Inglaterra dijo? ¿Cómo se llamaba el
No,
maestro?
no. El jefe, vamos a decir, por ahí en 1920, ¿verdad? ¿Sí? Se abrió la escuela de medicina allá en la Santo Tomás, no, Santo Domingo, ¿sí? En UNAM. Esto que vino a México preparado, vamos a decir, fue J. Él se preparó en Alemania, creo que estuvo 2 años de aquel entonces, ¿verdad? Ya una vez eso, se vino a México y él abrió el departamento de fisiología, ¿verdad? O sea, él fue el que implementó todo, hizo los manuales, trajo los textos, en fin, ¿verdad? Fue el que abrió cancha. El que fue mi maestro de fisiología, el doctor Alberto Guevara Rojas, que ya murió, fue otro maestro que también tuvo la misma tendencia de él. O sea, impulsar la enseñanza, la docencia. En fin, fueron maestros
Abrieron
que
brecha.
abrieron brecha. Y después de ellos, pues vinieron, ya se fueron implementando, ya, ¿verdad? Pues fueron los que. Entonces él trajo todos los aparatos indispensables, ¿no? Y con eso se inició
Entonces, la U
el vidrio.
de vidrio es en relación con la UNAM, no con la
Sí,
Escuela de Medicina de
no,
México.
no, no, se registraba la presión.
Ah, okay.
¿Sí? Actualmente, ahora nada más, vamos a decir, se utiliza un aparatito que mide no más de 1,5 centímetros de largo, así como es esto, ¿sí? Así como este. Este va a un sistema donde va a recibir el choque, se pone ahí y este está recibiendo la señal y la
Por
está
ondas.
mandando. Y la está mandando un aparato, pues ya sale el registro. ¿Verdad? O sea, lo importante no es la manera como, pues sí, lo importante es que lo que se obtenga se trabaje y se comprenda y se discuta. O sea, si ese aparato que tenemos ahora fueran trascendentalísimos para durar un siglo de años, que a lo mejor a alguien se le ocurre otra manera, ¿verdad? Entonces a lo mejor va a cambiar. Pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Tratar de demostrar objetivamente fenómenos fisiológicos, ¿verdad? Pero fíjense antes, para registrar, se usaba una tira de papel satinado, enrollaba en un tambor
Para registrar qué
para
tal.
registrar lo que había que registrar. Todo se registraba de esa manera. Se ahumaba. La superficie se ahumaba, ¿verdad? De manera que cualquier cosita que raspara dejaba un blanquito. Ahora imagínense en la madera. Ya una vez que usted terminaba de hacer el registro, había que pasarlo por una goma para que quedara fijo. Entonces a veces, en la hora de pasar, ¡pum!, se echaba a perder. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. La ahumada, el tiempo, la engomada, pues al final de cuentas no era lo importante, pues. En cambio ahora simplemente usted conecta, deja correr el papel, está felicitado. Es un adelanto, ¿no? Hace que el alumno le ponga más atención al fenómeno que a la técnica. Antes era más técnico todo.
Y había que prestarle más atención a la técnica, o a lo mejor pero sí la...
Mucha atención. Y eso mucho les distraía y ocupaba demasiado tiempo. Y ahora simplemente preparo el animalito y en cosa de, ¿qué será? Un cuarto de hora, 20 minutos, el animalito queda listo para lo que se necesite. Y en sur, era un problema, pues.
A mí no me queda muy claro a qué se refiere con el registro.
Ajá. Es decir, si yo respiro, ¿verdad? Yo quiero que quede algo objetivo para que después usted pueda juzgar si está pasando algo conmigo.
Entonces, aquí tiene esto, si quiere.
Pues mire, vamos a decir, cada que yo respiro,
datos de identidad.